por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Por las Ramas. En estos martes a la noche todavía seguimos en la época de la pandemia. Estamos grabando por Zoom, mi nombre es Marcelo González Mañasco. Una alegría estar de vuelta en el aire, escuchándonos entre todos nosotros. Repito, Por las Ramas, Radio Cultura FM 97.9, la radio más elegante de la ciudad de Buenos Aires. Y como siempre me acompaña Malena González Mañasco. ¿Cómo estás, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. ¿Todo bien acá en este martes?
Muy bien, esperemos que sigas así, todo bien. Y por supuesto, en la lejana República de Flores está con nosotros Franco Costa. ¿Cómo andás?
Todo bien, ansioso por empezar el programa, tuvimos ahí un bache y ahora nos estamos reencontrando.
Dale, bueno, y hoy cambiamos la dirección técnica, está con nosotros Juan Carlos, que le mandamos un gran saludo, también a Florencia, que venía siendo nuestra directora técnica durante el programa, ayudándonos y soportándonos como siempre. Días movidos, Malena, a nivel internacional.
Vamos a comenzar, tenemos un programa que, excepto ahí por Nicaragua, que se nos mete muy ligado a cómo está la cuestión de Medio Oriente. Hubo elecciones en dos países bastante importantes o claves en la región, que fueron las elecciones de Armenia y las elecciones en Irán. Después vamos a estar hablando sobre la consolidación de un nuevo gobierno de Israel y algo que estuvo pasando en España y algo de lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero, si les parece, vamos a comenzar con las elecciones en Armenia, en las cuales hubo una victoria del partido del primer ministro Pashinyan en estas elecciones legislativas, que alcanzó el 53,9% de los votos. Recordemos que Armenia había tenido un conflicto armado el año pasado, en los cuales estuvo bastante en cuestión y que esto parecía ser que iba a ser un obstáculo para que el primer ministro renueve su lugar o renueve su poder dentro del legislativo, dentro del poder legislativo armenio.
Así es, recordemos la guerra fue que fue derrotado Armenia en la guerra en Nagorno-Karabaj, que fue la segunda guerra, según algunos, la tercera según otros. El año pasado, ¿se acuerda? Estuvo la embajadora hablando con nosotros de Armenia en esa situación. Son guerras como, si bien esto no es el Cercano Oriente, para nada, pero a veces. El Cercano Oriente, el Medio Oriente, tiene influencias en distintos lugares. Armenia, además, es importante por toda la amplia comunidad armenia que hay en nuestro país. Es importante también porque es, como dicho de alguna manera, un enclave católico en esa zona. Es uno de los pocos enclaves católicos que hay, ¿no? Y tiene esta reivindicación, esta situación, esta denuncia del genocidio armenio, ya que lleva más de un siglo de lo acontecido cuando tropas turcas asesinaron a miles y a miles de armenios, ¿no? Pashinyan vuelve a ganar las elecciones, como decíamos, pese a las duras críticas por la derrota en el Nagorno-Karabaj, pero el principal opositor, que es otro expresidente, Korcharian, todavía no terminó de reconocer los resultados y sigue hablando de fraudes, mientras los ganadores se están convocando a sus partidarios a festejar, ¿no? Este había llegado al poder en el 2018 tras grandes protestas. Se viene efecto Nicole Pashinyan, difícil a veces de recordar, llega después de mu protestas multitudinarias, ¿no? Llega con una gran mayoría con las protestas de la oposición. Hay que ver cómo se va dando, pero todo parecería indicar que va a ser bueno, ya fue declarado ganador y que no van a ser tenidas en cuenta esas protestas, ¿no? Calor feroz, uno ve las imágenes de la Plaza de la República en Ereván, ¿no? Para celebrar la victoria de este joven presidente, ¿no? Tiene 46 años. Es un conservador, ¿no? Fama de hombre fuerte, ¿no? Y mientras su opositor, que es cercano a Vladimir Putin, que eso es un hecho importante, y es originario de Nagorno-Karabaj, donde se ha perdido la guerra, sigue insistiendo con el fraude.
Exactamente. Y antes de seguir hablando de esto, tenemos un audio del primer ministro de Armenia.
Իրական հնարավորությունը մեր բոլոր միջազգային գործընկերները հիսում են մեր տեսակետը, որ ընտրակեղ ծառայության իրենց գնացքը վաղուց գնացել է։
Ahí teníamos las palabras de cómo recién decíamos, algo que sorprendió bastante pensándolo en lo que había sucedido hace un par de meses la crisis política que eso significó en Armenia. Sin embargo, logró conseguir las bancas suficientes para formar gobierno por sí solo.
Sí, vale, y también ahí es muy interesante que lo que comentaba Marcelo anteriormente, que es de dónde viene, este camino que se consolida en la victoria del actual primer ministro, y recordemos que en un momento ahí del conflicto armado, el primer ministro Payen denunció que las Fuerzas Armadas lo condicionaron a renunciar, o sea, con una fuerte, debilidad política. Y ahora termina por legitimarse, ¿no? La verdad que es un mensaje bastante interesante para la región, y también por otra parte, ahora lo que sucede, a partir, de esta confirmación de esta victoria también, es un ensayo aparente de Turquía por parte de hacer como un tipo de normalización diplomática con las relaciones entre Turquía y Armenia. Hay que ver finalmente en qué termina, porque obviamente Turquía intenta hacer este tipo de acercamientos diplomáticos, pero siempre sin dar el brazo a torcer respecto a la cuestión de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. Ahí en este esquema Turquía es bastante importante porque es el principal aliado que tiene Azerbaiyán en el conflicto con Armenia.
Sí, además reconozcamos que a nivel internacional Azerbaiyán, con su capital que es Bakú, hemos visto a varios países jugar ahora la Copa Europea de Fútbol, ¿no? La Eurocopa tuvo como sede también la capital del país ganador, ¿no? Que es en su sede Bakú, para por ahí los que no estén más atentos, por ejemplo, Suiza-Gales se juega ahí.
Exactamente. Bueno, pasamos muy brevemente para comentar también que donde hubo elecciones fue en Irán, con quien ganó, también es más complicado que el de recién, alguien denominado o más cercano a los ultraconservadores iraní, se llama Ebrahim Raisi, y logró acceder, es un clérigo, y obtuvo el 62% de los votos en estas nuevas elecciones. Y también acá hay varias cuestiones internacionales. Por un lado, algunas críticas o algunas cuestiones que se mencionaron desde los Estados Unidos, como así también desde Israel, y recordando también que hay una cuestión, ¿no?, en este plano internacional, en lo cual Irán está buscando volver a tener algún tipo de negociaciones nucleares para rescatar ese acuerdo histórico que se había firmado en el 2015 y que finalmente se fue para atrás durante la presidencia de Trump, y se espera que bajen un poco las tensiones con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, no Joe Biden más no demócrata, que podría haber si sí, algún tipo de negociaciones en estos términos.
Es así, es un ha resultado electo presidente de la República Islámica de Irán, ¿no? Ese es el nombre oficial, Sayyid es conocido, es como un al-Faqi, ¿no? Es un religioso, es un experto en jurisprudencia islámica, político iraní. Y había sido nombrado por el líder supremo de Irán, estaba al frente del poder judicial, es decir, es alguien del grupo, por supuesto, del eterno oficialismo iraní, ¿no? Es decir, además hay distintas, hay elecciones y no son el mismo tipo de elecciones como venimos hablando, hay distintos candidatos que tienen que tener sus características, ¿no? Es elegido mediante un sistema de dos rondas, un periodo de 4 años, renovable una sola vez. Es el principal funcionario de una estructura política de la República de Irán, pero después del llamado líder supremo. Sus deberes son parecidos a los de otros jefes de Estado de los gobiernos, excepto que no posee control, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, la parte principal del sistema judicial, ni la televisión estatal, otros organismos gubernamentales como el Consejo de Guardianes y el Consejo, que tiene un nombre muy complicado, de discernimiento de conveniencia, ¿no? Todo esto son dejados al líder supremo, ¿no? Tienen que ser, los candidatos tienen que ser personalidades políticas y religiosas, por supuesto de nacionalidad iraní, con una experiencia en la administración, con buenos antecedentes, comprometidos con los principios de la revolución islámica, y tienen que estar, pertenecer a la confesión oficial del país, que es la islámica chiita duodecimana, ¿no? Para ser exactos, ¿no? O sea, tienen que ser chiitas para no... Hubo cuatro candidatos, el ganador y además el gobernador del Banco Central, Raisi, el presidente del Tribunal Supremo, que fue el ganador, y el que era el comandante en jefe del Cuerpo de Guardia Revolucionario Islámico. Después se fueron retirando algunos. Pero es como una especie de interna entre el islamismo, digamos, dentro, una interna chiita, diría alguien muy cercano al peronismo.
Sí, Marce, y también recordemos que con esta elección acá lo que se vieron también fueron dos señales muy claras. En primer lugar, que en esta elección solo votaron el 48,8% de la población, o sea, una abstención récord. Y por otra parte, también es muy interesante porque con esta abstención lo que sucede es un mensaje social respecto a los problemas económicos que atraviesa Irán producto de las sanciones. En parte también están atravesando, bueno, para acá, para Argentina, es algo, digamos, ya conocido, pero es, digamos, extraño del mundo, la cuestión de la alta inflación, digamos, ¿no? Irán atraviesa un momento de alta inflación, además de otras cuestiones económicas, y eso golpea duro, a las clases sociales de Irán, digamos.
Sí, recordemos también que...
Tenemos un audio antes de dar el análisis.
Dale.
امریکا موظف است که تمامی تحریم ها رو، تحریم های ظالمانه نسبت به ملت ایران رو رفع بکنه. و اون چی که بارها تأکید کردن هم در این دولت، در دولت آینده هم همین دنبال خواهد شد، رفع تحریم ها و راستی آزمایی محور بحث سیاست خارجی ما خواهد بود. مسائل منطقه‌ای یا مسائل موشکی قابل مذاکره نیست. مسئله‌ای که مذاکره شده، توافق شده، قرارداد منعقد شده، متعهد شدن عمل نکردن. چگونه می‌خواهند وارد مباحث جدید؟
Franco, ¿y acá qué estábamos escuchando?
Sí, estábamos escuchando el audio de Ebrahim Raisi, la conferencia de prensa que dio después de su victoria.
Perfecto. Además, recordemos que durante todo el año pasado se vino analizando en medio de la pandemia, cuando Trump era todavía presidente de Estados Unidos, el fuerte acercamiento que había tenido China con Irán, ¿no? Como que una de las cosas que lo acusaban a Trump es que con su política de relaciones exteriores había permitido a China avanzar en distintos países y sobre todo, que es un gran eterno enemigo de Estados Unidos, los acuerdos que iban formando con Irán. Eso creo que fue lo que movilizó a Biden en su encuentro con Putin, llevar adelante las negociaciones para salvar, esta fue la palabra que se utilizó, el acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Cuyos objetivos es que Estados Unidos se reintegre a este acuerdo del 2015 para exigirle a Irán que cumpla nuevamente con las restricciones impuestas a su programa nuclear, ¿no? Es decir, a cambio de flexibilizar justamente las sanciones económicas que hace un rato había mencionado Franco, ¿no? Todos crean que se avanzó, que se está más cerca, todavía no hubo ninguna firma, ¿no? Mientras se tenían las nuevas discusiones en la ciudad de Viena.
Buenísimo. Bueno, veremos cómo estos nuevos gobiernos se enmarcan en este nuevo Oriente, en el cual ahora también, después de escuchar algo de música, vamos a estar hablando del nuevo gobierno de Israel. Vamos un poco de música primero.
And you are not me. The links that I just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion.
Bueno, así estamos, un poco de música. Seguimos en Por las Ramas, acá en Radio Cultura FM 97.9, perdón, en FM 97.9 desde la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a todos los que nos están escuchando del exterior, que cada vez, la verdad, se van sumando más. Por supuesto, gente de Francia, Italia, como siempre, grandes amigos. Y últimamente, bueno, con los programas que hemos hecho, nos están siguiendo mucho desde Colombia. Un gran saludo para todos ellos. Donde finalmente hubo gobierno, y así como recién Franco hacía un chiste, decía, a ver cuánto dura un presidente en Perú, ya muchos están haciendo apuestas cuánto dura el nuevo gobierno en Israel, ¿no? Que llegó ahí nomás con lo justo, con el voto 61-60. ¿No, Malena?
Exactamente. Un nuevo ministro que, como recién decíamos, viene de un ala más ultra nacionalista, que es Naftali Bennett, que llega con una coalición lo más amplia posible que pudo tener con los votos para hacerse cargo del sillón que ocupó durante más de 12 años Benjamin Netanyahu. Hay que ver, esto abre varios interrogantes. El primero tiene que ver con cuánto puede llegar a durar este gobierno. Digo, Benjamin Netanyahu sigue ahí y claramente tiene un caudal de votos o caudal de bancas para conformar gobierno, y no hay que olvidarse que estas últimas elecciones, o estos últimos tiempos, el ex primer ministro también estuvo en la cuestión judicial en relación a las cuestiones más que tienen cuestiones judiciales en su haber. Hay que ver también cómo continúa esto y obviamente cómo continúa la estabilidad en el nuevo gobierno de Israel.
Exactamente, se tardó mucho, se tardó 4 elecciones en poder llegar a conformar este nuevo gobierno, ¿no? Como dice Malena, absolutamente amplio y frágil, ¿no? Sí. Es decir, más que Netanyahu, además lo dijo, esto no es un análisis político, digamos, sino trató hasta el domingo, donde fue consagrado, el domingo pasado, cuando fue consagrado el gobierno, de sacarle ese voto decisivo. O sea, había 2 votos, un voto y caía este conglomerado que incluye hasta uno de los partidos árabes, muchos partidos ultrarreligiosos, incluye la izquierda, también a la izquierda socialdemócrata. Son momentos complicados, además, para Israel. Netanyahu dejó, por un lado, hasta hace semanas atrás, un conflicto que llevó más de casi 500 muertos con el grupo Hamas en la franja de Gaza. Y además ahora, en estos días, vino un rebrote de lo que era un rebrote de COVID, ¿no? Bastante fuerte, es lo que están anunciando la mayoría de los diarios israelíes, ¿no? Tanto es así que el nuevo primer ministro Bennett instó a los israelíes a no salir del país, ¿no? Empezaron ya recomendando la vacunación, cosa que Israel era uno de los países que más adelantados estaban, de los jóvenes entre 12 y 15 años, eso es para donde están tendiendo, y también a volver a usar las mascarillas dentro de los espacios cerrados, ¿no? Esto por un nuevo brote que se está viviendo, ¿no? Esta situación. Y además, Israel, que puede ser muchas cosas, pero no tranquilo, digamos, no aburrido, ¿no? Digamos así, en estos días, Lapid, que es el ministro Yair Lapid, que fue el arquitecto, el operador, diríamos aquí, de este nuevo gobierno, que es además, es llamativo, es un actor, escritor, periodista, director de televisión, fue presentador de noticias, es el actual primer ministro alterno, o sea, como subprimer ministro, pero a la vez está encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en Israel es un lugar muy importante, es un lugar clave. Y hoy, mandó a exhibir la bandera del orgullo LGTB, el orgullo gay, del orgullo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Lo mandó él, fue una decisión en honor al mes del orgullo, y la medida provocó estupor e ira en la extrema derecha, es decir, en parte también de los que son sus aliados políticos.
Sí, Marce, y también recordemos que en la sesión, digamos, donde se conforma el gobierno, fue la verdad, digamos, digno de un espectáculo, porque primero, digamos, claramente lo que se vio ahí es como un poco Netanyahu le marcó la cancha a Bennett en el inicio de este nuevo gobierno, digamos, no se la dio fácil, ¿no? No. Por un lado, afuera había opositores a Netanyahu, digamos, pidiendo el recambio de gobierno, pero adentro, digamos, donde está el sistema político, digamos, vivo, ahí constantemente, digamos, diputados, ministros, funcionarios del Likud, digamos, todo ese bloque estaba constantemente insultando, atacando, digamos, a Bennett y, digamos, a los parlamentarios. Todo el momento, digamos, el presidente, digamos, de la Knesset, o sea, ahí el parlamento, digamos, tuvo que echar constantemente gente, digamos, para que se pueda, digamos, continuar con la sesión. La verdad que fue bastante interesante. Y después, por un momento también, las palabras ahí de Netanyahu, que en un momento dice, en Irán festejan, pero tengo un mensaje para dar que volveremos pronto. Eso, digamos, también refuerza esta cuestión de, bueno, o sea, está bien, digamos, yo me retiro, pero mirá lo que te dejo, ¿no? Y ahí es donde Bennett se tiene que parar, y bueno, están en este nuevo comienzo, digamos, ¿no? Después de muchos años de Netanyahu.
Sí, sí. Tenemos un audio con la política exterior, como recién decíamos, en Medio Oriente, también, ¿no? Todo lo que es lo interno va a ser clave. La cuestión de Irán, que hablábamos al inicio, y todo el pacto nuclear, la relación con Estados Unidos, el tipo de relación que tuvo Israel con lo que fue los 4 años de Trump, y cómo ahora, digo, los diferentes desequilibrios de esa región, e incluso también obviamente con Hamas y la cuestión palestina. Y para eso tenemos un audio de recientes declaraciones del primer ministro israelí.
כמעט 7 שנים חלפו והמלחמה על קיומנו נמשכת. אויבינו ממשיכים גם היום לשלול את עצם קיומנו כמדינה יהודית בארץ ישראל. אבל אלימות וטרור הם לא תופעות טבע או גזרות גורל שמדינת ישראל אמורה להשלים איתן. ברצועת עזה, מצידו השני של הגבול, יצטרכו להתרגל לתפיסה ישראלית אחרת של יוזמה, של תקיפות, של חדשנות. עמדתנו ברורה, היריבות שלנו היא לא עם האוכלוסייה העזתית.
Bueno, ahí escuchábamos al nuevo primer ministro israelí, que como decíamos recién, fue muy difícil su elección. Es elección parlamentaria, el Knesset, de 120 miembros, 60 votaron a favor de él, 59 en contra, y un diputado se abstuvo, o sea, no jugó ni un para un lado ni para el otro. Habla, repito, de la fragilidad de este gobierno, en donde un desacuerdo en un solo tema va a hacer que esta alianza entre rápidamente en crisis. Lo que dicen desde el gobierno es que los que unen es el 90% de las cosas que los gobiernos hacen de cualquier forma, es la política del día a día. Es decir, hacen hincapié en la cuestión cotidiana. La relación con Hamas es una cuestión cotidiana, sobre todo en la zona sur israelí o en la zona de Tel Aviv. Pensemos que son muy pocos kilómetros lo que separan Tel Aviv de la franja de Gaza, y por ejemplo, hay misiles, si bien los misiles de Hamas no son comparables con el del ejército israelí, llegan hasta su capital, o por lo menos lo que la mayoría de las Naciones Unidas consideran la capital, que es Tel Aviv. Y recordemos también, hablando de la política internacional, que, por ejemplo, quienes conforman el gobierno, por ejemplo, es el partido de centro, como se llama, azul y blanco, de la BAM, que fue jefe de la, fue ministro de defensa, era ministro de defensa en el último gobierno de Netanyahu, en un acuerdo, y fue jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, ¿no? Digo, es una coalición muy amplia, muy, realmente muy amplia. Bueno, hay que seguirla, como ellos dicen, en el día a día.
Exacto. Bueno, vamos a un poco de música.
Bárbaro.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti.
Seguinos y sumate a nuestra comunidad. Encontranos en Instagram, Facebook o Twitter. Por las ramas.
Y ahora nos movemos un poco para España, en el cual Pedro Sánchez anunció indultos para los independentistas catalanes. Anunció en verdad que pondrá al Consejo de Ministros a aprobar estos indultos de estos 9 líderes independentistas catalanes. ¿Se acuerdan que fueron condenados por todo el proceso que comenzó en el 2017? Nada, y esto tuvo un montón de repercusiones porque es un tema muy candente en España.
Así es. Vamos a decir que ahora hace un rato nomás, minutos, digamos, recordemos, este programa está grabado por el tema del COVID. El Consejo de Ministros, que tardó más de 3 horas, ha aprobado por utilidad pública 9 de los indultos a los presos del procés, como se lo suele llamar en España, que aún del proceso, que aún siguen con condenas vigentes de prisión, muchos de ellos. El indulto será parcial y está condicionado a que los condenados no cometan un nuevo delito durante varios años, ¿no? Eso es lo que ha explicado Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros, ¿no? Por ejemplo, el ex presidente de la Generalitat, que es el gobierno autónomo catalán, Junqueras, Oriol Junqueras, que todos seguramente recordamos, esta medida de gracia estará condicionada durante 6 años, ¿no? más allá de los 5 que estaban en un principio previstos. Recordemos, como dice Malena, que ya llevan algunos encarcelados casi 3 años, ¿no? Sí. También está entre ellos Jordi Sánchez, que era ese expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? O sea, digo, son personas que dentro que tenían un peso político muy importante, ¿no? Creo que es una jugada política clave en el futuro del PSOE, sin duda, el Partido Socialista Obrero Español, porque de alguna manera está dejando la sensación de las críticas que recibe, que lo critican, por supuesto, los partidos del Partido Popular y Vox, los partidos de derecha, pero también, que esto lo fue anunciado en su visita este lunes, ayer, a Barcelona, en donde los independentistas no aprobaban del todo los indultos, ¿no? Ellos querían un perdón mucho más fuerte, digamos, ¿no?, ante esta situación.
Sí, Marce, recordemos que digamos, los independentistas querían una amnistía, o sea, que se le perdonen todos los delitos, o sea, digamos, ¿no? Delitos a la vista, digamos, de la justicia española. Pero bueno, digamos, por el momento quedan avanzados, digamos, en esta cuestión del indulto. Y también hay que recordar que, bueno, principalmente ahí Inés Arrimadas, digamos, de Ciudadanos, dijo que se estaban arrodillando ante el golpismo. Así que, digamos, la oposición también salió duro ante esta cuestión, digamos, de los indultos.
Tenemos sí. Un audio de Sánchez haciendo este anuncio antes de seguir con el tema.
Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. Como saben, la vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo, que el Gobierno no pone en cuestión. A continuación, diversas personas e instituciones civiles formularon una petición de gracia que el Gobierno debe resolver en un sentido u otro. Y tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos.
Ha generado una gran discusión, como vemos en España, va a seguir generándola. Es, en realidad, lo que no está resuelto es la relación del Reino de España con Cataluña. Esto es sin duda lo que sigue estando en juego, con su segunda ciudad, que es Barcelona, del Reino de España. Una jugada realmente en su momento muy fuerte que ha tenido la Generalitat y que la sigue teniendo. Al PP, al Partido Popular, al partido histórico de la derecha española, le fue muy mal en Barcelona, al PSOE le fue un poco mejor. Creo que de ahí esta carta que se está jugando. Los independentistas tienen la cuestión de quedar como unos desagradecidos también para la sociedad catalana. Creo que esta solución le sirve a Sánchez para posicionarse en un PSOE bastante caído, vamos a decir la verdad, en las últimas elecciones no le había ido bien, le ha ido bastante mal, la verdad, y se prevé que ya mañana es miércoles al mediodía, horario español, las 12, a las 7 de la ciudad de Buenos Aires, abandonarían la cárcel los 9 líderes independentistas que fueron indultados.
Sí, exactamente. Veremos qué es lo que pasa. En su discurso también, ¿no? Trató, como siempre, hablar de manera como general, ¿no? Y de incorporar a millones a la vida española. Y nada, y como recién se decía, por un lado están quienes no quieren indultos, independencia, como pasó que mientras estaba dando este discurso el jefe de gobierno español, uno de los participantes de este acto se paró y desplegó con gritos un cartel, ¿no? Esto de muerte al Estado fascista, independencia o sumisión. Y por otro lado, desde los dirigentes de la derecha española, especialmente Pablo Casado del Partido Popular, también ya dijo o fue avisando de que anunció, mejor dicho, de que se va a presentar dentro de lo que es el Poder Judicial para tratar de revertir esta medida. Veremos también qué es lo que sucede, pero claramente fue Sánchez queriendo marcar un poco una agenda en el cual el PSOE venía como a capa caída, por así decirlo.
Veremos exactamente, igual, sí. Perdona Malena que te interrumpí, que estos son indultos, de alguna manera son indultos parciales, ¿no? Porque le condona la pena de prisión, pero sigue manteniendo la inhabilitación política, ¿no? Y recién dije un poco rápidamente, casi 3 años, no, muchos han pasado, Sánchez y Cuisar son los dos líderes independentistas que más tiempo se han pasado en prisión, 3 años y 8 meses, es decir, estuvieron casi 4 años, de Fonfort y Junqueras, 3 años y 7 meses, es decir, ha pasado, el tiempo pasa, ¿no? Ha pasado realmente mucho tiempo. En lo que fue una movida política, creo que la más fuerte que hubo en España en las últimas décadas. Igualmente todavía lo tiene que firmar el rey, ¿no? Si bien ya fue anunciado oficialmente, después se lo informará al Tribunal Supremo y de ahí tiene que ser al Boletín Oficial del Estado, que después que sea publicado ahí tiene efecto inmediato, pero se prevé que todo esto va a suceder rápidamente.
Sí, perdón. Y también, digamos, como si bien mencionamos antes que la respuesta, digamos, de los sectores, digamos, más duros, digamos, del independentismo catalán fue esta cuestión de pedir amnistía total, no solo ellos también, sino también desde el lado más institucional, porque ahí el presidente Pere Aragonès, digamos, dijo que tras los, digamos, indultos, digamos, no solo van a insistir con la amnistía, sino que hay que ir con un camino de amnistía y la autodeterminación en un referéndum pactado con el Estado. O sea, ya van, digamos, redoblan, digamos, la apuesta y a lo que apuntan es que esto va a generar, digamos, más consenso interno y que de esta forma, digamos, se puede garantizar un tipo de aval digamos internacional. Lo que están tratando es la famosa cuestión de, bueno, mueven un poco el arco, hay que ver cómo les va. Y también por otra parte, los indultados, recordemos que fueron 9, entre los que están el ex vicepresidente del Govern, que es Oriol Junqueras, está también Carmen Forcadell, y entre todos también ahí las penas más altas estaban entre 9 años, 9 años y medio, así que claramente esto digamos viene a aliviar, digamos, a un grupo político bastante importante de la zona catalana.
Vamos a ver cómo se da todo, siempre el futuro es un poco improbable y en Cataluña parece que es muy improbable realmente, porque creo que además la independencia de Cataluña, que era lo que ellos imaginaban que iban a contar y no tuvieron, fue el apoyo, el acompañamiento de la Unión Europea. Y me parece muy difícil que lo tenga el independentismo catalán en medio de una pandemia donde todo está absolutamente complicado, donde la Unión Europea en un momento presionó, después retiró ciertos proyectos de presión económica hacia España, cierto achicamiento de las jubilaciones, el no aumento salarial, que era, o sea, Sánchez está apostando a un poco de mejor bienestar en una sociedad española muy golpeada, sobre todo con una de sus principales industrias, como era la del turismo. No solamente fue golpeada durante el último verano, y lo más seguro que este verano tampoco vuelva a ser ni por cerca lo que alguna vez fue, es decir, que todavía tienen que reorganizarse mucho. Me parece que también eso analizó Sánchez, que no es un momento de alegría para especulaciones independentistas en una Europa que ya está, después del Brexit, bastante complicado, salvo que el independentismo quiera jugar con Inglaterra y quiera jugar con la derecha de Estados Unidos. Porque los independentistas, como la mayoría de las situaciones, hay independentistas de derecha y hay independentistas de izquierda. Es decir, es bastante, bastante movido esta situación.
Bueno, veremos qué es lo que sucede. Ahora nos vamos un poco de música antes de despedirnos.
Bravo. Bueno, ahí ya nos estamos yendo, se nos está terminando el programa. Hace una hora nomás, una horita, un poco más ahora, Argentina logró un acuerdo con el Club de París y en principio está evitando caer en default en julio. Empezamos hablando de Irán y ahora justamente también hace media hora medios estatales de comunicación dicen que Estados Unidos bloqueó sus sitios de internet, una denuncia de Irán porque está por todos lados. Y Audi, siempre nosotros que fuimos un programa creo que bastante verde, anunció que solamente va a fabricar automóviles eléctricos a partir del 2033. Que por un lado falta mucho, pero no, uno se distrae y ya llega el 2033 tranquilamente. Mientras las Naciones Unidas están advirtiendo avances recientes de los talibanes en Afganistán. La Unión Europea y lanza su nuevo y mientras la Unión Europea lanza su nuevo programa espacial. Y volviendo a las Américas, el país que está muy movido es Nicaragua. ¿No es así, Malena?
Exactamente. En el día de ayer, Nicaragua va a tener elecciones en noviembre. Ya hay precandidatos a presidente o presidenta. Y lo que estuvo pasando es como una serie de arrestos. Y ayer se dio el quinto arresto a uno de los precandidatos presidenciales, Miguel Mora, a quien se lo acusa de pedir intervenciones militares, ¿no? Todos estos arrestos se están dando bajo una ley de seguridad del gobierno de Daniel Ortega. Esto está llamando muchísimo la atención de la comunidad internacional porque no solamente este es el quinto aspirante a la presidencia de Nicaragua para las elecciones, como recién decíamos, que van a ser en noviembre, que es detenido por estos delitos en contra de la soberanía o la seguridad interna, sino que ya son 17 los y las opositoras encarceladas en esta ola de arrestos lanzada en este último mes.
Sí, la situación Centroamérica, yo siempre digo un chiste bastante, creo que de mal gusto, pero digo, a veces parece olvidado de la mano del Señor, ¿no? O de los ojos del Señor. Siempre hay situaciones muy complicadas. Nicaragua no es la distinción. Es una revolución ya de los principios de los años 80, después que han pasado décadas de una de las peores dictaduras que ha vivido, que fue la de los Somoza, ¿no? Una dictadura, la verdad, terrible, que dejó en una de las peores pobrezas, incluidas de países muy pobres, como son la mayoría de Centroamérica, y la verdad que los distintos gobiernos sandinistas no lograron ponerla en funcionamiento, ¿no? Aquí lo que hay es una crisis política muy fuerte, hay quinto precandidato presidencial detenido, eso es mínimamente, vamos, llama la atención, es alarmante, es complicado. Todo este desarrollo de este funcionamiento democrático. La oposición, por supuesto, a Ortega dice que los están metiendo presos porque Ortega pierde las elecciones. Ortega denuncia que están pagados por Estados Unidos. Uh-huh. Es realmente bastante complicado. En el medio, por ejemplo, un periodista deportivo fue detenido, que seguramente tiene algún juego político. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Creo que además todo esto está llamando a distintas intervenciones de la mayoría de los países latinoamericanos, algunos criticando duramente a Ortega, que los gobiernos más de derecha, algunos tratándolo de sostener y otros andando, caminando por la prudente vereda del centro, me parece, ¿no? Hay que ver cómo sigue esto, cómo se desarrollan las elecciones. Recordemos que hará 2 o 3 años atrás hubo manifestaciones muy fuertes, surgida de algo parecido ahí cuando a lo que como surgió en Colombia, que fue un aumento a cuestiones populares que tuvo alrededor de 200 fallecidos, ¿no? Lamentablemente. Vamos a ver cómo continúa.
Y no olvidemos, recién estaba acordándome que hace un par de programas estábamos hablando de la primer visita de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos a Centroamérica. ¿No? Digo, también
de Guatemala.
De Guatemala, que estuvo en Centroamérica, también desarrollando, digo, marcando la importancia que tiene Centroamérica para la política exterior estadounidense, lo cual abre también varios interrogantes en relación a Nicaragua y cuál va a ser la posición del binomio de dos países tan importantes en América Latina como son México y Argentina en relación a este tema, y también los organismos como la OEA, en los cuales ha tenido un papel bastante malo en todo lo que fue, por ejemplo, el último golpe de Estado en Bolivia.
Sí, no, yo creo que la OEA está muy desacreditada, absolutamente desacreditada. Kamala Harris había estado en Guatemala, su primera visita al exterior fue a Guatemala y a México, sobre todo ahí los temas que tienen es el tema de la migración. Estados Unidos anunció además que iba a dar al triángulo centroamericano, Honduras, El Salvador y Guatemala, una cantidad importante de vacuna contra el COVID. ¿No? Están preocupados porque los emigrantes siguen llegando muy fuerte. Y bueno, y vamos a ver, porque creo que la influencia de Argentina y México en lo que es en Nicaragua es más simbólica que otra cosa, ¿no? Si las relaciones comerciales de toda Centroamérica pasan más por las remesas que manda Estados Unidos, es más importante que cualquier tipo de comercio que haya entre nuestros países. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, Malena.
Nos vamos despidiendo. Un saludo a Franco, Marcelo.
Hasta luego, Franco. Hasta luego. Gracias a Carlos, a todos. Que estén muy bien. Y bueno, nos volveremos a escuchar por el aire de nuestra ciudad. Esto fue Por las Ramas, Radio Cultura, FM 97.9, desde la elegante ciudad de Buenos Aires. Saludos a todos.
Saludos. Chau, chau.
Chau.